Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj. Hoy, viernes 16 de diciembre, iniciamos la edición número 117 de este programa que llevamos adelante todos los viernes, cerrando la semana laboral para analizar las cinco principales noticias de la semana. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit LATAM, y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM de Parity Technologies. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo está esta interesante semana?
Bueno, Cristóbal, ciertamente interesante semana. Ya vamos a ver en la edición de hoy por qué. Yo creo que fue una semana de mucho miedo, de mucho FUD. Hemos visto cantidad de comentarios en Twitter. Twitter ha estado, bueno, activo tanto a nivel regional con todo un tema de una colección NFT venezolana latinoamericana que ha tenido por allí muchas denuncias de estafa, con todo el tema de FTX, que lo vamos a analizar también el día de hoy, con algunas palabras de Changpeng Zhao y que han generado muchísimo miedo dentro de Binance, ataques a USDT, ataques a USDC. Estamos siendo atacados por todos lados. Yo creo que no se vuelva loco. Después de esta semana, le vamos a dar un diploma de sobreviviente a la locura del criptomarket.
Bueno, y nosotros que pensamos que diciembre iba a ser un mes quizás más tranquilo, pero terminó siendo quizás más, igual o más, alterado de lo que ha venido sucediendo en este último semestre. Y bueno, vamos a estar analizando gran parte de esas noticias en esta edición. Haciendo quizás también un pequeño análisis de lo que está pasando con Binance, que algo bien, ¿no?, bastante interesante, que también esta semana ha estado bien movido Binance, sobre todo con temas de acusaciones o de esta investigación que se está desarrollando por parte de reguladores en Estados Unidos, que pareciera ser de que efectivamente hay algún tipo de lavado de activos en la plataforma de Binance y por ahí obviamente podrían venir algún tipo de cargos que se podrían presentar en contra del principal exchange de criptomonedas del mundo. Así que vamos a ver también qué pasa con eso. Pero antes de partir, como siempre, revisamos los precios de las principales criptomonedas. Y es que Bitcoin se está transando actualmente en $16,816. Ether en $1,194. BNB en $243. XRP de Ripple, 35 centavos de dólar. Y Dogecoin en 8 centavos de dólar. Las cinco principales criptomonedas del mercado en base a su capitalización de mercado sin considerar las stablecoins o las monedas estables. También, antes de partir, pequeño recap de lo que vimos en el episodio anterior, y es que las tres principales noticias que cubrimos tuvieron que ver con, primero, la dificultad de la red de Bitcoin, que ya volvió una senda hacia bajo después de llegar casi a máximos históricos. La dificultad se ajustó a un 7% de caída durante la semana pasada. Vitalik Buterin, entusiasmado con lo que se está desarrollando en Ethereum. Y España utilizará CBDCs para poder implementar esta nueva forma de activo digital también entre el Banco Central Español y los bancos comerciales. Les recordamos que las cinco noticias que vamos a estar analizando en esta presentación las encuentran en la descripción de este programa. Si estás viéndonos por YouTube, ahí abajito uno ve la descripción y aparecen todos los enlaces. Puedes hacerle clic y obviamente revisar, leer y hacer tu propio análisis también. Y dentro de la misma descripción encontrarás los enlaces para Blockchain Summit LATAM y CoinTelegraph en español. Así puedes estar al día de todo lo que está sucediendo en el ecosistema. También este programa va en diferido en formato podcast en Spotify, Apple Podcast. Si ya no estás escuchando por ahí, te invito a que nos dejes 5 estrellas para que así más personas puedan también escuchar este contenido. Sin más que agregar entonces, si ya a puertas de iniciar esta edición número 117 ya de BSL Contrarreloj, iniciamos con la primera noticia de la jornada de negocio.
Bueno, Cristóbal, partimos desde España, y es casi la mitad de los jóvenes españoles ha invertido alguna vez en los mercados financieros, según un análisis. En España, el broker XEB le solicitó a las empresas a su fieldwork que llevara a cabo una encuesta para determinar cómo hacen las inversiones los jóvenes españoles. Lo que reveló que casi la mitad de este sector de la población en España ha invertido en los mercados financieros. De esta manera, los resultados de la encuesta concluyeron que los hombres entre 18 y 30 años con estatus económico y cultural alto tienen preferencia por las criptomonedas, las acciones y los fondos de inversión. Realizar la encuesta, además, están conscientes de que estas inversiones pueden conllevar muchos riesgos y que además son residentes de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Este es el perfil de los inversores en España que arrojó el estudio. De esta manera, los números hacen concluir que el 46.2% de los jóvenes españoles ha invertido alguna vez en los mercados financieros. Además, indica el informe que 2 de cada 3 jóvenes lo hace de manera recurrente. Entre los productos más invertidos se dividen en 3, principalmente las criptomonedas, con un 55.7%, un 50% en acciones y, por último, un 39.4% en fondos de inversión. El mismo estudio ubicó los depósitos, los derivados de ETF y los CFDs en menor porcentaje. De la misma manera, lo mismo en números concretos, indica el reporte que más del 74% de los jóvenes ha invertido alguna vez en las criptomonedas y un 68% le ha generado confianza este sector. Cristóbal, ¿qué te parecen estos resultados? ¿Cómo evalúas el escenario español luego de este análisis?
Bueno, yo diríamos que para poder hacer algún tipo de análisis siempre es bueno poder tener algún tipo de métricas para comparar, ¿no? Porque obviamente, como siempre lo he dicho, cuando uno dice de mucho, poco, alto, bajo, tenemos que tener algún tipo de métricas para poder comparar. Por ejemplo, en una encuesta realizada por Bank of America, publicada en octubre de este año, se encontró que jóvenes millonarios, esto obviamente difiere un poco en términos de la encuesta que mencionó eso anteriormente, esta es una encuesta que se hizo a jóvenes cuyo patrimonio es superior a 3 millones de dólares, indicó que el 15% de estos encuestados están alocando parte de su portafolio en activos digitales o criptomonedas, versus el 2% que lo hacen los mayores de 42 años. Por otro lado, indican que el 16% es el porcentaje de ciudadanos norteamericanos global, ya eso sin considerar esos 3 millones de dólares, que han invertido o usado criptomonedas según esta encuesta de Bank of America. Pues ahí podemos tener un grado de comparación también, si queremos analizar este tipo de datos. En el caso de España, como bien mencionó Ezio, entre 18 a 30 años es el rango etario en el cual se basó esta encuesta. Ahora, si revisamos los datos demográficos de España, vemos que entre jóvenes entre 16 a 44 años, que es la estratificación que publican desde la autoridad española, hay 42.6% de jóvenes o de ciudadanos españoles. Entonces, en ese rango etario, estamos hablando que existe más o menos aproximadamente, perdón, existen aproximadamente de 18 a 30 años alrededor de un 21%. ¿Ya? Si la mitad de ellos, según lo que mencionó Ezio en la encuesta, ¿cierto?, ha invertido en criptomonedas, estamos hablando de que aproximadamente cerca del 10% de la población de España ha usado o invierte en criptomonedas versus el 16% en Estados Unidos. Entonces, claramente, en ese sentido, vemos de que aquí podemos tener algún grado de comparación. Estados Unidos es uno de los países con mayor indicadores o índices de inversión de criptomonedas por parte de jóvenes. Y es lo que muestra también esta estadística. También, algunos datos globales, ya hablando esto a nivel completamente global con información pública, muestran que el 72% de los tenedores de criptomonedas son menores de 34 años. Como dato, aproximadamente existen 400 millones de cuentas o clientes de criptomonedas, porque esos datos vienen principalmente de el análisis que se hace por parte de exchange de criptomonedas centralizados, que obviamente es donde se pueden obtener este tipo de datos. Eso significa que 288 millones de jóvenes menores de 34 años poseen obviamente, criptomonedas. Un dato no menor, si queremos compararlo obviamente con lo que estamos analizando de España y de Estados Unidos. También, otro dato interesante es que en el último informe de adopción de criptomonedas de Chainalysis, España ocupa el tercer lugar en la zona euro, detrás de Alemania y Francia, y 34 a nivel global. Es uno de los países claramente de la zona europea con mayor adopción de criptomonedas. Por otro lado, otra información es que España ha predominado en los juegos basados en cripto, de ahí también a que los jóvenes muestren más interés en este tipo de activos. Vemos que año a año, bueno, los jóvenes entre 18 y 34 años son los que están utilizando cada vez más criptomonedas, es la generación que liderará su adopción, de eso estamos claros. Entonces, al igual que en España, y yo creo que en gran parte de los países del mundo, son los jóvenes de entre 18 y 34 años quienes están llamados a ser estos que, de cierta manera, lideren el uso y adopción de criptomonedas. Vamos a ir viendo cómo los jóvenes de menores de 18 años, para ellos va a ser prácticamente algo del día a día utilizar criptomonedas. Hoy día los de 18 a 34 años son los que están liderando la adopción y van a ser la próxima generación que claramente va a tener un gran porcentaje de criptomonedas en sus portafolios. Y España claramente no es la excepción, al igual que yo diría gran parte de los países también de Latinoamérica. ¿Qué opinas tú de este tema, Ezio, y la adopción por parte de jóvenes en criptomonedas?
Bueno, Cristóbal, particularmente en España pude tener la oportunidad de estar con la comunidad española en el mes de junio. Estuve justamente tanto en Barcelona como en Madrid. Y debo decir que sí hay unas diferencias radicales en lo que entendemos en la adopción en América Latina. Mientras en América Latina hay una visión muy apegada a lo que es la necesidad, es decir, usar criptomonedas por necesidad, por desconfianza del sistema local, en España hay una visión más de inversión, por lo que el informe me parece muy apegado a lo que justamente se ve en las calles, se ve en las comunidades españolas, de invertir en criptomonedas, de verlo como un objeto de inversión, y no por todas las cualidades que tiene de descentralización, de ir en contra de la figura del Estado, en contra de la moneda del Estado, que es paupérrima en nuestros estados, pero que justamente tenemos una visión diferente de las realidades, ¿no?, en España. Así que creo que el joven español se apega a eso, se apega a esa visión de tener criptomonedas como inversión, y para mí justamente todos estos análisis terminan llegando a la misma conclusión donde hemos visto ese comportamiento.
Bueno, bastante interesante, sobre todo con la posibilidad de haber estado ahí con la comunidad española. Seguimos ahora con la siguiente noticia, y es que hay una pregunta interesante que estuvo rondando en la comunidad cripto esta semana. ¿Ripple llegará a un acuerdo con la SEC? La criptocomunidad de Twitter opina. Los rumores que surgieron de la batalla legal entre Ripple Labs y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, está llegando a su fin. Han seguido circulando, lo que ha llevado a la comunidad de criptomonedas a opinar sobre el asunto. Se especula que se podría llegar a un posible acuerdo esta semana. Bueno, de hecho, se anunciaba que podía pasar algo el día de ayer, jueves 15 de diciembre. Rumor que también fue compartido en un Ask Me Anything el 10 de diciembre con el cofundador de Cardano, Charles Hoskinson. Por su parte, CoinTelegraph ha llegado a entender que los rumores son infundados. A pesar de esto, todavía hay muchos comentarios sobre lo que un acuerdo significaría para Ripple y la industria de las criptomonedas en general. En un post de Twitter el pasado 12 de diciembre, el ex candidato al Congreso de Estados Unidos, January Walker, opinó que un acuerdo desfavorable de Ripple sería una pérdida para todo el mundo y Web3, añadiendo: el mundo sigue las acciones de los Estados Unidos y la forma en que el gobierno trata a uno de nosotros sienta precedente para la forma en que nos tratan a todos, dijo Walker llamando a la industria a trabajar juntos. David Goxstein, fundador de la empresa de medios de comunicación Goxstein Media, centrada en blockchain, también opinó, comentando en un post de Twitter el 10 de diciembre: necesitamos que Ripple gane este caso y no llegue a un acuerdo, lo que según él sería el peor de los casos. En el peor de los casos, Ripple llegaría a un acuerdo, pero no sé si aportaría claridad a todo el sector, añadió. Por otro lado, el abogado Jeremy Hogan predijo que si Ripple gana, la razón más probable sería que no tenía ninguna obligación legal con los compradores de XRP, después de que se produjera la venta. Ninguna obligación posterior a la venta, que en otras palabras significa que no puede haber un contrato de inversión sin un contrato de inversión. Las pruebas son claras en el caso de Ripple, de que no hay una relación jurídica en curso entre Ripple y los compradores de XRP. Por último, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, le dijo a los panelistas en la conferencia de ese FinTech Week del pasado 11 de octubre que espera que el caso contra la firma concluya durante la primera mitad de 2023, pero admitió que era difícil de predecir. ¿Qué podría implicar este acuerdo entre la SEC y Ripple SEO? ¿Podría ser importante para el ecosistema?
Bueno, Cristóbal, en varias ocasiones de este programa hemos hablado de lo que es este caso y el importante precedente que puede marcar para el ecosistema de las criptomonedas. Para quienes no lo sepan, este caso se enfoca en determinar si los tokens XRP ofrecidos por Ripple son o no valores dentro del aspecto legal de la SEC. La SEC demandó a Ripple en el diciembre del 2020 alegando que era una venta de valores no reguladas y la multa o la demanda estaba valorada en miles de millones de dólares. El caso en cuestión aquí es que si Ripple hace un acuerdo con la SEC y reconoce que si tuvo una oferta de valores y deciden hacer el acuerdo para pagar una multa menor a la demandada, esto abriría el camino para que los reguladores de Estados Unidos apliquen la misma fórmula para casi todos los tokens del ecosistema. Si bien es cierto que esto no es tan grave como una sentencia definitivamente firme en contra de Ripple, que crearía un antecedente jurisprudencial bastante grave para con el ecosistema en pleno, no deja de preocupar porque esto muestra a la SEC el camino para ir contra todos los tokens del ecosistema, o la gran mayoría de los tokens, porque determinaría de que son ofertas no registradas, son ofertas de valores no registradas que tienen que ir a un procedimiento que como no lo cumplen son multadas. Y además, también de eso, requeriría una cantidad importante de multas, no solamente a los tokens, sino también inclusive a los exchanges, porque estarían haciendo una oferta de valores no registradas. La venta de estos valores debe ser regulada también por la SEC. Estos exchanges estarían vendiendo estos valores sin ningún tipo de regulación y, por supuesto, también tendrían que pagar las consecuencias. Y yo personalmente creo, Cristóbal, que también hay que analizar el momento en el que se encuentra la Securities and Exchange Commission, es decir, la SEC, dentro de los Estados Unidos. Es que Gary Gensler, el comisionado de la SEC, está siendo muy criticado por gran parte del poder político de Washington por todo el tema de FTX y por todo lo que está pasando dentro del ecosistema cripto. De hecho, se ha llegado a mencionar que Gary Gensler protegió de forma u otra a FTX. Y yo creo que esto va a llevar a que Gary Gensler saque el hacha de guerra y vaya a buscar alguna cabeza para saciar la sangre que hay en este momento de demanda en los políticos americanos. Así que como creo que es un momento de mucho cuidado. Pueden pasar muchas cosas. Yo creo que efectivamente un acuerdo de la SEC con Ripple puede ir, de hecho, en pro, mejor dicho, en presión o motivado por la SEC para ofrecer una victoria, dado que jurisprudencialmente o legalmente por el procedimiento en tribunales sería muy lento y creo que Gary Gensler requiere resultados inmediatos por lo que está pasando con FTX, Luna, Celsius y todo lo que está pasando dentro del ecosistema cripto, que ha sido un error tras otro que ha afectado grandemente a todo el ecosistema en pleno. Entonces, creo que Ripple puede tener la decisión de acepta o no acepta este acuerdo. Habría que ver qué tan atractivo se muestra para Ripple. Es posible que la SEC haga un acuerdo bastante atractivo a la vista para Ripple y que esto lleve a que Ripple reconozca de una forma u otra la venta de valores no registrada y que la SEC venda esto como una gran victoria de los reguladores para con el público. Lo cierto es que hoy en día hay que buscar un chivo expiatorio y hay que tener cuidado de que si no es Ripple. Yo creo que Ripple podría ser, otro que también está por allí es Binance, pero no nos vamos a adelantar porque creo que también lo vamos a analizar más adelante en la edición de hoy. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Sí, o sea, comparto plenamente gran parte de los puntos que mencionas. Claramente hay una presión. Yo creo que por gran parte del aspecto político de Estados Unidos hacia la SEC, de poder ir ya sacando conclusiones de bueno, de, digámoslo así, años de investigación, demandas, que todavía no han llegado a algún tipo de definición. Y bueno, el tiempo ya obviamente colma la paciencia de muchos, y sobre todo con la que ha venido sucediendo con FTX, también es un cierto grado de presión. Comparto también de que cualquier tipo de acuerdo entre Ripple y la SEC no sería beneficioso para el mercado, para la industria, principalmente porque la idea o el objetivo primordial acá es que se siente un precedente que pueda ser utilizado en todo el mundo, y eso es importante. O sea, todo lo que suceda, como lo señalaba el senador, en Estados Unidos todo el mundo, el resto del mundo lo va a ver. Entonces, si Ripple tiene la posibilidad de ganar el caso, esto va a sentar un precedente, un antes y un después para toda la industria a nivel global. Si llega a un acuerdo, bueno, generalmente los acuerdos es para llegar a una definición donde no queda claro si es culpable o no Ripple. Entonces, por eso digo que también este acuerdo no sería beneficioso para la industria. Pero bueno, esperemos que se pueda resolver, siempre con el ánimo de que sea beneficioso para la industria cripto del mundo.
Bueno, Cristóbal, continuamos con noticias. Y es que continuamos ahora con Binance, porque el CEO, Tan Pei Chao, mencionó que solo el 1% de la gente puede manejar la autocustodia de criptomonedas ahora mismo. El CEO de Binance, Tan Pei Chao, ha advertido a la criptocomunidad sobre la autocustodia y ha sugerido que el 99% de las personas que eligen tomar posesión de sus criptomonedas probablemente la perderán de una manera u otra. CZ ha sido partidario de la autocustodia durante años, refiriéndose a ella como un derecho humano fundamental, pero siempre ha instado a los usuarios a hacerlo bien. Publicó un consejos de CZ sobre autocustodiar criptomonedas en febrero de 2020, de hecho. Y es que durante un Twitter Space, el 14 de diciembre, el CEO de Binance continuó instando la precaución para aquellos que usan monederos de autocustodia, argumentando que la mayoría de las veces las claves de seguridad no se almacenan de forma segura, no se respaldan, ni se cifran adecuadamente. Para la mayoría de la gente, para el 99% de la gente hoy en día, pedirles que guarden sus criptomonedas por su cuenta acabarán perdiéndolas, citando a Tan Pei Chao. CZ reiteró que hacer holding de criptomonedas en el propio monedero o wallet no está exento de riesgos, y postuló que más personas pierden dinero haciendo holding por su cuenta, pierden más criptomonedas cuando están haciendo holding que en un exchange centralizado. Y bueno, Cristóbal, estas fueron una de las citas más importantes de la semana. Crypto Twitter estaba muy encendido por lo dicho por CZ. Algunos decían que Tan Pei Chao había dicho que el 99% de la gente que hacía custodia en exchanges iba a perder su dinero. Generó muchísimos FUD. Pero te pregunto, ¿qué piensas de estas declaraciones?
Bueno, está la verdad bien difícil todo lo que está envolviendo a Binance durante esta última semana, Ezio. Y es que, como tú lo mencionaste, esta es una de las tantas declaraciones o comentarios que compartió Tan Pei Chao durante esta semana. El 1% de la gente puede manejar su propia billetera, que el 90% de las personas va a perder su fondo en exchange centralizados. También está la información que mencionaba anteriormente de que, bueno, Binance lleva ya muchos años siendo investigado por parte de la SEC de Estados Unidos y también otros reguladores respecto a posibles lavados de activos desde el año 2019, que por ahí al parecer ya estarían llegando a un cierto grado de conclusión para presentar los cargos en contra de Binance también. Entonces, esto ha generado claramente un manto de duda no menor. Esto ha llevado a que los retiros desde Binance durante esta semana hayan marcado máximos históricos. Hasta ahora no ha pasado nada grave. Es decir, las personas que han podido retirar sus criptomonedas o han solicitado sus retiros, que yo sepa, todos han podido realizarlo. Quizá algunos se han demorado un par de horas, pero a todos les llega, por lo menos hasta el día de hoy. Yo personalmente retiré gran parte, no todo, pero gran parte de lo que tenía ahí en Binance y lo llevé a mis billeteras. Obviamente, para no generar ningún tipo de problema si es que llegara a pasar algo. Lo dudo por lo grande que es Binance, pero bueno, uno nunca sabe qué es lo que puede terminar sucediendo en esta industria, sobre todo este año. Ahora, respecto a esta noticia en particular, primero que todo es muy difícil, entendamos, poder tener cualquier tipo de métricas relacionadas a wallets autocustodiales. ¿Por qué? Cuando uno utiliza una wallet autocustodial, descarga una aplicación o compra una billetera como Ledger o Trezor, estas billeteras no se identifican de alguna u otra manera diferente a las que son custodiales de los exchanges de criptomonedas. Por otro lado, estas billeteras no guardan información respecto a cuántas personas, obviamente, se tiene cuántas personas han descargado quizás la aplicación o cuántas personas han comprado una hardware wallet. Pero no es información que esté pública para poder acceder y poder hacer algún tipo de análisis o estudio. Entonces, eso puede complejizar, si uno quiere decirlo, un dato exacto de cuántas son la cantidad de billeteras autocustodiales que existen hoy día sobre el total de direcciones, por ejemplo, de criptomonedas. En un estudio que encontré del año 2018, bueno, bastante tiempo atrás, pero es interesante porque lo encontré en la página web buybitcoinworldwide.com. En ese minuto habían 460 millones de direcciones de Bitcoin. Hoy día existen más de 1 millón de direcciones de Bitcoin. Podemos hacer quizás el análisis dejando ceteris paribus esto, pero de esas 460 millones de direcciones de Bitcoin, se estimaban que más o menos 25 millones correspondían a billeteras self-custodial, es decir, 25 millones de direcciones tenían sus propias, o las personas manejaban sus propias llaves privadas. Podían ser que una persona manejó una, dos, tres, cuatro, cinco billeteras, pero 25 millones eran self-custodial wallets. Eso significa un 5,4% de esas 460 millones de unidades. Es decir, si hoy día estamos hablando de más de 1 millón de billeteras, si sacamos el mismo 5,4%, lo que estaríamos indicando es que aproximadamente deben existir cerca de 54 millones de billeteras autocustodiales dentro de Bitcoin solamente. Por otro lado, si seguimos algún dato de lo que hay a nivel de mercado, y es que existen más o menos 400 millones de usuarios de criptomonedas en el mundo, y lo que comenta Champion Sao dice que menos del 1% de las personas puede gestionar su billetera, su propia billetera, estamos hablando de que son 4 millones de personas. Versus, como dije anteriormente, haciendo esta estimación del 5,4% del dato del año 2018, las 54 millones que serían de Bitcoin. O sea, estamos hablando un poquito más de, por ahí, el 10% en realidad. Ahora, yo no me atrevería a decir que más del 10% de las personas hoy día tienen su propia custodia de criptomonedas o me refiero a su propia billetera. La verdad es que el colapso de FTX no ha demostrado que muchas personas siguen utilizando los exchanges de criptomonedas y billeteras custodiales para mantener sus criptomonedas. Quizás por un aspecto mucho más orientado a la usabilidad y la experiencia de usuario, que es mucho más simple obviamente utilizar una billetera custodial que una self-custodial. Pero claramente el manejo de una billetera self-custodial no es para todo el mundo. Y esto también yo lo he dicho muchas veces. No esperamos, o yo menos personalmente, no espero que todo el mundo tenga su propia billetera custodial. Es decir, que manejen sus propias llaves privadas. Eso va a ser para un cierto porcentaje de los usuarios de criptomonedas. ¿Será el 10, será el 15, será el 20, será el 1? Bueno, la verdad es que, como digo, es muy difícil de estimar producto de que no existen las métricas o la posibilidad de poder obtener esta información. Pero serán pocos, obviamente, la minoría quien sepa manejar sus billeteras de criptomonedas. Obviamente la educación es parte fundamental de eso, y darle o entregarle más seguridad a las personas va a ser también algo muy importante. Pero sobre todo el avance de la tecnología. Hoy día hay posibilidad, por ejemplo, de que tu llave privada o tus palabras de recuperación puedan ser distribuidas entre tus contactos, por ejemplo. No tengas que almacenarlas tú. Entonces, si seleccionas 2 a 3 o 4 contactos, bueno, se pueden distribuir entre esas personas para que después puedas restaurar tu billetera. Otro de los temas que comenta Champion Sao en relación a este tema del 1% tiene que ver con qué pasa cuando la persona se muere, qué pasa con las criptomonedas que están en una billetera self-custodial. Y eso también es responsabilidad de quien tiene una billetera self-custodial. Si yo tengo mi billetera self-custodial, tengo que entonces enseñarle a alguien extremada confianza, ya sea mi papá, mi hermana, mi hermano, mi señora, todos obviamente en tu círculo extremadamente cercano, cómo funciona tu billetera de criptomonedas, para que si te llegara a pasar algo, obviamente puedan hacer uso de esos fondos. Hoy día, si hay empresas que se están desarrollando que manejen temas de herencias, hay, pero también va a ser un tema custodial. Obviamente yo tengo que pasarle a esa empresa las criptomonedas antes de que me muera, si no va a ser lo mismo. Por eso es muy importante, esto es una responsabilidad de todos aquellos que quieren mantener sus criptomonedas en control. Siempre vamos a tener trade-off, siempre vamos a tener que elegir una cosa por sobre otra, siempre vamos a tener, obviamente, consecuencias de nuestras decisiones. Si queremos tener nuestras criptomonedas en nuestro poder, tenemos que saber manejar nuestra billetera, tenemos que hacerlo de manera segura, tenemos que manejar nuestras llaves privadas, nuestras palabras de recuperación, y obviamente tenemos que capacitar a las personas cercanas a nosotros para que si nos llegara a pasar algo, sepan qué hacer con estas billeteras. Si no, bueno, me voy por el camino fácil, dejo mis criptomonedas en un exchange, una empresa o servicio de custodio. Ellos obviamente manejarán mis criptomonedas, yo dejo claro quiénes son mis herederos si es que me llegara a pasar algo, pero obviamente me arriesgo a que si esa empresa o servicio llegara a quebrar o cualquier cosa, yo voy a perder cualquier tipo de acceso a mis criptomonedas. Entonces, como digo, un tema interesante analizar, no hay como datos suficientes que nos permitan identificar si realmente es el 1, el 5, el 10, el 15 o el 20% de las personas que manejan criptomonedas que tengan sus propias billeteras, como lo dije anteriormente. Pero bueno, es interesante el punto que plantea así el CEO de Binance dentro de todo lo que ha planteado durante esta semana. ¿Qué te ha parecido a ti las declaraciones de Champensado esta semana, Ezio?
Bueno, Cristóbal, me quedo con tus palabras, en realidad más que con las de Champensado, porque están bastante filosóficas, pero bastante importantes de entender, bastante realistas. Creo que es un tema de responsabilidad de cada quien, de asumir y de saber qué hacer ante las cosas, ¿no? Creo que ciertamente sobre Binance ha llovido una cantidad impresionante de FUD este año y personalmente tengo miedo de que a Binance le pase algo porque, como lo debatía con muchos amigos, ¿no? El hecho de que Binance se caiga, aunque tengas tus monedas en autocustodia, es que el crash del mercado va a ser tan feo que no van a valer nada. Porque ¿dónde vas a vender? O sea, mucha gente cree que Binance nada más es Binance. Binance es un proveedor de liquidez de una gran cantidad de exchanges que ustedes ven en el mercado, exchanges locales, exchanges globales inclusive. Todo está muy interconectado. Entonces, yo creo que si Binance cae por el nivel de poder y de peso que tienen en el mercado, consecuencias pueden ser, bueno, ni quiero ni imaginarlas porque pueden ser bastante garrafales. Entonces hay que tener también mucho cuidado con ese food porque también veo mucho en redes pavoneándose queriendo que Binance caiga. Y yo no quisiera que caiga, honestamente. Y no porque pueda perder o no perder dinero, sino porque el efecto puede ser bastante fuerte sobre toda la industria. La industria ya está bastante golpeada. Entonces, en lo personal, preferiría que se mantenga y que no tenga tanto poder, pero que no caiga como cayó FTX.
No, totalmente de acuerdo ahí. O sea, lo mencionamos también. Aquí llega a caer un Binance. Independiente, tengamos todos nuestros criptos en billetera self-custodial, eso va a ser un efecto en el mercado completamente. O sea, es el exchange más grande por lejos en términos de volumen y si llega a caer, uf, va a ser muy negativo para la industria en particular. Así que mucho ojo y atención con esta noticia. Pero sobre todo hoy día lo mejor que pueden hacer, bueno, sacar sus criptomonedas a sus propias billeteras. Hoy día es lo más simple y lo más seguro para dormir tranquilitos en la noche. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa el día de hoy, edición número 117, hoy viernes 16 de diciembre, tan solo, bueno, dos semanas ya de acabar el año 2022. Hacemos este pequeño break, más que nada para recordarles que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta en Twitter y también nuestra cuenta en LinkedIn. Si estás en YouTube, déjanos tu like, suscríbete al canal. En la descripción del programa encuentras siempre los enlaces de las noticias que estamos analizando, también los enlaces de Blockchain Summit Latam y CoinTelegraph en español. Si nos estás escuchando en diforío en formato podcast, puedes dejarnos 5 estrellitas y así, obviamente, más personas van a poder escuchar este contenido y participar también de nuestra comunidad, que también los dejamos invitados, BSL Comunidad en Telegram, para que puedan unirse y participar y estar al día de todo lo que estamos haciendo desde Blockchain Summit Latam. Seguimos entonces, audiencia de FTX en el Senado, peticiones de regulación y críticas a las criptomonedas por doquier, es lo que titula esta noticia de Cointelegraph. Y es que en una audiencia celebrada el pasado 14 de diciembre, Crypto Crash, ¿por qué estalló la burbuja de FTX y el daño a los consumidores? Muchos senadores reiteraron puntos de vista sobre las criptomonedas que habían mantenido aparentemente sin tener en cuenta los acontecimientos que condujeron al colapso de FTX y la detención de Sam Bankman-Fried. El senador por Pensilvania, Pat Toomey, que ya se había mostrado partidario de que Estados Unidos introdujera un dólar digital, comparó las criptomonedas con el software más que con monedas, argumentando que una prohibición total de los activos digitales no resolvería los problemas que llevaron a FTX a tener problemas financieros. Jennifer Shrub, el del Instituto Cato y el inversor Kevin O'Leary, se hicieron eco de muchas de las opiniones del legislador, afirmando que las criptomonedas no tuvieron toda la culpa de la desaparición de FTX, sino más bien el hecho de que empresas no reguladas estuvieran a cargo de los activos de los usuarios. La crisis financiera de 2008 implicó un evidente uso indebido de productos relacionados con las hipotecas. ¿Decidimos prohibir las hipotecas?, dijo Toomey. Con FTX, el producto no son los instrumentos que se utilizaron. El problema fue el mal uso de los fondos de los clientes, una mala gestión flagrante y un comportamiento probablemente ilegal. La profesora de Derecho Hillary Allen, una de las escépticas de las criptomonedas que compareció como testigo en la audiencia, argumentó que Bankman-Fried había estado presionando mucho para que las regulaciones favorables a su empresa estuvieran bajo la jurisdicción de la Commodities Futures Trading Commission, o CFTC. Sam Bankman-Fried y el resto de la industria de las criptomonedas no buscaban claridad regulatoria sobre la ley actual, dijo Allen. Buscaban cambios en la ley que se adaptaran al sector. En concreto, querían ser regulados por la CFTC y no por la SEC, afirmó respetuosamente que el Congreso no debería aprobar una legislación con ese fin. Muchos legisladores estadounidenses centraron su atención en Bankman-Fried y FTX tras las declaraciones de quiebra del exchange de criptomonedas y las acusaciones de que el ex CEO utilizó activos de los usuarios para financiar inversiones en Alameda Research. Las autoridades de Bahamas detuvieron a Bankman-Fried el 12 de diciembre en el marco de un procedimiento de extradición a Estados Unidos. Permanecerá detenido sin fianza al menos hasta febrero. Criptomonedas en el ojo del huracán en Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto, Ezio? ¿Qué podemos esperar luego de todo lo que ha venido sucediendo esta última semana respecto al drama y la telenovela de FTX?
De verdad que ha sido para mínimo serie de Netflix dos temporadas, Cristóbal. Tremendo todo esto, ¿no? Yo me atrevería a decir, Cristóbal, que hay dos escenarios que pudiéramos ver. No soy un gran conocedor de la política americana, pero diría que hay dos escenarios que pudiéramos observar. Primero, puede ser postureo político, es decir, hacer sesiones para que el público afectado vea, sienta que sus representantes están haciendo algo para regular las criptomonedas y controlar a los estafadores y que esto no vuelva a suceder. O pueden hacer de las criptomonedas el chivo expiatorio de toda la crisis financiera que está sucediendo en Estados Unidos y a través de allí decir que vamos a resolver el problema de inflación, de la caída de los mercados, sancionando a las criptomonedas. Los dos escenarios, por supuesto, el escenario del postureo político, el escenario que más nos podría favorecer como industria, puesto que no traería sanciones ni regulaciones que sean draconianas o que sean excesivas en contra del ecosistema por equivocación de los reguladores, que es algo que puede pasar muy probablemente, mientras que el segundo escenario es algo que habría que poner el ojo. Sin embargo, yo creo que en Estados Unidos, particularmente en lo que es la Cámara de Representantes y en el Senado, hay suficientes reguladores que de una forma u otra son bastante pro de las criptomonedas, es decir, de la tecnología blockchain y de su aplicación en varios aspectos. Sin embargo, lo que me preocupa es quiénes son los representantes de estos cuerpos que están haciendo las audiencias. Elizabeth Warren, por ejemplo, estuvo en varias de las declaraciones que se hicieron, bueno, estuvieron varios, es parte del comité y estuvo en las declaraciones que se pudieron ver a lo largo de las audiencias, y sabemos que la posición de Warren, como también lo dejó ver en varias preguntas y en varias afirmaciones, es bastante contraria a lo que es toda la industria en pleno. También refiero que estas audiencias tuvieron algunos elementos interesantes, como por ejemplo a Kevin O'Leary, reconocido por el programa de Shark Tank, y bastante, vamos a decir, amigo y soporte de Sam Bankman-Fried y FTX, salió a denunciar que Binance haya sido el culpable de la caída de FTX, buscando lo que podría ser especie de guerra patriótica en donde el asiático extranjero con su empresa extranjera atacó a la empresa nacional como FTX, que era orgullo americano, pero no cayeron muy bien sus declaraciones, más bien el propio Sean Pensado dijo que no tenía ningún sentido, la propia comunidad se rió de estas acusaciones, pero sí, por allí se puede dejar ver que están buscando tanto las personas afectadas como los reguladores algún culpable que pueda recaer con todo el peso de lo que está pasando. Recordemos que la industria tiene bastantes consecuencias atrás. Recordemos la caída de Luna en mayo, donde todavía hoy Dugon está siendo buscado por las autoridades de Corea del Sur. Lo último que se supo es que estaban viendo ayuda a las autoridades de Serbia porque pretendían que estaba en territorio balcánico. Así que hay varios problemas atrás que los reguladores ya están buscando a quién achacarles para poder demostrar ante las masas, ante los ciudadanos, de que están trabajando para regular la industria. Así que, ojo, creo que el tema regulatorio con todo esto en el 2023, al menos en el primer semestre, va a seguir siendo importante. Hace minutos salió desde la Casa Blanca, desde la administración de Biden, que iban a armar un comité o un equipo para ver cómo cerraban ese gap, ese espacio, esa brecha que hay con la regulación de las criptomonedas. Así que creo que va a seguir habiendo una presión importante de regulación. El 2022 era el año que estaba planteado para ello. Sin embargo, a pesar de que tuvimos, por ejemplo, ese famoso cuerpo legal donde se estaba estableciendo que las wallets, nodos y otros actores del ecosistema iban a tener que llevar toda la información de los usuarios, nombres, apellidos, números de identidad, que era imposible tenerlas por el funcionamiento que tienen las blockchains. Pero esto fue lo más grave que vimos en el año a nivel de regulación, pero no ha habido mucho más allá, ni ha habido una regulación excesiva que tranque el sistema cripto. Así que podríamos ver si esa tarea la van a tomar los reguladores en el 2023 o si por el contrario vuelve a tener un sistema más donde hay nada más amenazas, pero no vemos algo tangible en el papel. Creo que entonces nos van a seguir manteniendo en vilo en 2023 y vamos a tener que seguir pendientes de qué pase con los reguladores y sobre todo entendiendo que los reguladores americanos son el modelo a seguir de muchos reguladores en el mundo, por lo que pasa en Estados Unidos termina afectando también a todo el mundo. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, sí, de eso último claramente es lo que hemos venido conversando. O sea, lo que sucede a nivel regulatorio en Estados Unidos es lo que va a terminar distribuyéndose en todas partes del mundo también. Así que dentro de lo que estamos analizando, de lo que ha venido sucediendo con FTX, creo que, bueno, la próxima noticia va también a esclarecer mucho de lo que ha venido sucediendo. En particular, sí, como lo hemos visto, hay una necesidad clara de temas de regulación. Bueno, eso creo que es muy importante, sobre todo con lo sucedido con FTX. Pero lamentablemente creo que esto se va a tomar para una regulación bien compleja, bien dura, si queremos llamarlo de cierta manera, y quizás no quede mucho espacio para la innovación dentro de esta área, y termine siendo una empresa una industria extremadamente regulada, como lo es también el sistema bancario y financiero tradicional. Así que bueno, esperemos que eso no suceda, pero con lo que hemos visto, puede ser que termine sucediendo de esa manera.
Y bueno, Cristóbal, cerramos de broche de oro y cerramos con que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está detenido y bajo custodia. Sam Bankman-Fried, al antiguo director general del exchange de criptomonedas, FTX, ha sido detenido y puesto bajo custodia por las autoridades de Bahamas. Según una carta de la Oficina del Fiscal General del 12 de diciembre, Bankman-Fried fue detenido por la Real Fuerza Policial de las Bahamas tras la notificación formal de los Estados Unidos de que ha presentado cargos penales contra Sam Bankman. Cristóbal, detenido finalmente el criminal de Sam Bankman. ¿Qué te parece todo lo que está pasando hasta ahora con este sujeto?
Bueno, analicemos qué fue lo que sucedió y por qué después de tanto tiempo, recién hoy, fue detenido este personaje. Bueno, Los reguladores ahora obviamente alegan que el CEO de FTX está lejos de ser un líder corporativo bien intencionado, en lugar de afirmar que defraudó de buena gana y a sabiendas a los inversores. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque apenas empezó a suceder estos colapsos de FTX, Sam lo que decía públicamente era que él obviamente era inocente, de que habían problemas administrativos, que el problema se produjo más que nada por temas administrativos. Pero cuando se cambia el discurso a que él haya hecho estos, haya generado esta quiebra de buena gana y a sabiendas, ya empieza a entrar en otro ámbito este proceso. Bueno, Sam fue arrestado en Bahamas este lunes por cargos federales que fueron revelados recién el martes por la mañana, que incluyen 8 cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, violaciones de las leyes de valores y otros delitos financieros. Los cargos fueron presentados por la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una oficina que conocemos bastante bien dentro del mundo cripto, alegando que a sabiendas defraudó a los clientes al usar sus activos de criptomonedas para pagar las deudas y gastos de Alameda Research, el fondo de cobertura de FTX. Y aquí lo importante, a sabiendas, es decir, según el fiscal de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, Sam sabía de lo que estaba sucediendo. Distinto hubiese sido que hubiese sido un error administrativo, que en realidad no se dio cuenta o que efectivamente pudo haber pasado y no se dieron cuenta. Pero acá el fiscal declara de que Sam sí sabía lo que estaba sucediendo. Y no solo eso, no es algo reciente. Los cargos alegan que el fraude comenzó ya en el año 2019, el mismo año en que se fundó FTX. Por otro lado, la Securities and Exchange Commission, la SEC, que regula los mercados financieros, también presentó cargos contra Bankman-Fried el martes. En ese caso, la agencia está acusando a Sam de mezclar los fondos de los clientes de FTX con Alameda para realizar inversiones de riesgo no reveladas, compras inmobiliarias costosas y grandes donaciones políticas. La Comisión de Comercio y Futuros de Productos Básicos el martes anunció cargos de fraudes similares contra Bankman-Fried y FTX, alegando en una demanda que la compañía se hizo de más de 8 mil millones de dólares por parte de los clientes. Es decir, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, la SEC y la CFTC presentaron cargos contra el ahora ex CEO de FTX. Se espera que ahora Estados Unidos solicite a las autoridades de las Bahamas que extraditen a Bankman-Fried, lo que según los expertos probablemente está dentro del alcance de 1931 tratado entre ambos países. Para cerrar con broche de oro, se estima de que Sam Bankman-Fried estaría arriesgando 115 años de prisión. Mi estimado Ezio, creo que después de que hayamos pensado, visto qué es lo que, por qué no había sucedido esto antes, bueno, quizá era porque los fiscales, los reguladores estaban preparando sus carpetas investigativas. Obviamente esto tiene que ser, los cargos que se presentan con hecho, y quizá en ese minuto al principio claramente no tenían la información suficiente, y eso obviamente dilata el tiempo. Quizás no se vio tampoco Sam con la posibilidad de que esto pudiera suceder, y eso también es interesante porque, bueno, la mayoría de este tipo de personajes que no saben que puede pasar por esto, bueno, terminan, como sabemos, Bernie Madoff, ¿cierto? De tener dos cadenas perpetuas, hoy día va a morir en la cárcel. Y bueno, vamos a ver qué sucede con Sam Bankman-Fried. Ya está claro que los hechos estaban ahí y estos, los reguladores y fiscales lograron preparar sus carpetas, presentarlas y obviamente con eso solicitar la detención. Y esto fue claramente aceptado por los tribunales y obviamente ya está siendo implementado. Ahora tocará esperar si realmente Estados Unidos solicitará entonces también la extradición a Estados Unidos y que pueda ser procesado en Estados Unidos. ¿Qué opinas de esto y lo que ha venido sucediendo, Ezio? ¿Se hizo por fin justicia o todavía falta por ver?
Veo esto serio, Tobal. O sea, yo pensé en un momento de que esto no iba a suceder. De verdad, pensé que el poder político de Estados Unidos iba a enmarañar esto, que iban a hacer unas investigaciones. Vi a Sam Bankman muy, muy sobrado, muy confiado, diciéndole a un regulador, ¿Sabes qué? No voy a ir ese día a audiencia. Sí. Eso no se hace. Porque prácticamente es decir una grosería a un regulador de uno de los países más poderosos del mundo. No está diciendo que no al regulador de un pequeño país que no tiene ningún tipo de poder. Está diciendo que no a un regulador de los Estados Unidos, donde prácticamente pueden llamar y buscar a alguien en cualquier parte del mundo, salvo que te vaya, no sé, a Rusia o a China, que también era una opción que puede haber hecho Sam Bankman, pero no la tomó tampoco. Entonces, lo vi muy confiado y pensé que en esa confianza no iba a pasar nada, que estaba confiado por tener a los reguladores muy, muy comprados, con donaciones y por todo lo que se sabe del nivel de dinero y el volumen que se manejó para con muchos políticos americanos. Pero, más bien, hemos visto que las medidas han sido bastante drásticas. De hecho, Sam Bankman hoy está en una de las cárceles más feas de Bahamas, ha sido inclusive denunciada por los Estados Unidos por tratos inhumanos. Se le negó la fianza por alto peligro de fuga. Es decir, es bastante serio, ¿no? Y yo creo que, y también vuelvo a la idea de, que tenía anteriormente, los reguladores estaban buscando un chivo expiatorio. Y cuidado si Sam Bankman no es el chivo expiatorio para culpar de todos los males, no solamente las criptomonedas, de todas las finanzas que están teniendo hoy con problemas en Estados Unidos. Entonces, creo que Sam Bankman jugó muy confiado con los medios, salía hablando, salía diciendo, uy, perdone, me equivoqué, no sabía qué estaba haciendo, con una carita así toda doblada, y creo que le salió un poco mal el juego, para mí.
Yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto final, amigo Ezio. Bueno, hemos llegado al final de este programa, edición número 117 de BSL Contrarreloj. De hoy viernes 16 de diciembre analizamos 5 noticias, las cuales los titulares eran: casi la mitad de los jóvenes españoles han invertido alguna vez en los mercados financieros. Ripple llegará a acuerdo con la SEC. La criptocomunidad de Twitter opina. Solo el 1% de la gente puede manejar la autocustodia de criptomonedas ahora mismo, dice el CEO de Binance. Audiencia de FTX en el Senado, peticiones de regulación y críticas a las criptomonedas por doquier. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, detenido y bajo custodia. ¿Qué te han parecido las noticias esta semana, Ezio?
Bueno, Cristóbal, semana movida y no pude hacer de otra forma para cerrar un año que ha sido igual de ajetreado y de locura, ¿no? Sabemos que este año ha sido bastante movido y, como tú decías, teníamos unas semanas tranquilos, pero bueno, tranquilidad, no podía permitir que cerráramos este mes de diciembre así tan suave. Teníamos que cerrarlo como todo el año.
No, claramente tenía que cerrarse con broche de oro, ¿eh? El mes de diciembre. Y todavía faltan 2 semanas y vamos a ver qué pasa entre Navidad y Año Nuevo también. Bueno, quedan noticias todavía y días por cubrir en diciembre. Así que muy agradecido a todos y todas quienes nos han acompañado en vivo, en diferido también. Déjenos sus comentarios, déjenos sus likes, suscríbanse al canal. Y lo esperamos entonces también en una próxima edición de BSL Contrarreloj. Que tengan todos un feliz fin de semana y ya se acercan las fiestas de fin de año. Así que a pasarlo en familia, a disfrutar y bueno, y seguir el día de lo que está sucediendo en el mercado cripto. ¿Qué dices tú, Ezio?
Bueno, Cristóbal, se vienen ya las fiestas. Mejor que la gente descanse un poco, deje de ver tanto el precio de los activos, descanse, desconecte un poco. Si se van a conectar nada más es para entrar en Twitter a ver si detuvieron ya, condenaron a Sam Bankman y para ver los memes de la final de Argentina-Francia.
Exacto. Bueno, que tengan todos un feliz fin de semana y nos vemos en la próxima edición de BSL Contrarreloj. Hasta la próxima.
Chao.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.